La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Familiar.
La Eurocopa, las eliminatorias sudamericanas y europeas a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Completas, en vivo, en exclusiva por Sky. Contrata Sky Familiar con hasta 35% de descuento en costo de instalación y los primeros 5 meses. Llama al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Hola, ¿cómo está? Cuénteme, ¿cuál es el Chevrolet de sus sueños? ¿Un Cavalier? ¿Una Equinox? ¿O busca algo más compacto?
No, al contrario. Lo que necesito es un microbús con capacidad para 8 personas. Que tenga asientos cómodos, con apoyacabezas, un motor económico, puertas con seguro para niños, frenos ABS, bolsas de aire.
Hay carros que son un sueño y hay otros que también te ayudan a cumplirlos. Nuevo Chevrolet N400, tu aliado para trabajar y también dejar de trabajar. Cotiza en chevrolet.com.sb. Excel, pasión en movimiento.
El mundo no se detiene. La energía lo mantiene girando, impulsándolo hacia el futuro. En AES nos transformamos para ir a la velocidad de la luz, produciendo energía cada vez más verde, con la conciencia que tenemos un solo planeta que debemos cuidar todos juntos, con tecnologías que permiten que la energía que mueve tu mundo nunca se detenga, llevándola hasta tu hogar para iluminar tu vida todos los días. Transformemos nuestra energía juntos. AES, tu energía es el futuro de todos.
En Movistar te damos más de lo que más te gusta. Para que tus selfies de Instagram
te hagan la nueva influencer.
Para aprender en YouTube tu nuevo hobby. O para hacer el siguiente baile viral de TikTok. Nuevos planes postpago con datos ilimitados para compartir. YouTube, TikTok, Instagram, Spotify, Facebook, WhatsApp y todas las apps que quieres. Además, llamadas ilimitadas a Movistar y minutos a otras redes. Movistar. Más información en movistar.com.sb.
Bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día martes 20 de abril del año 2021. Rodrigo Arias, Oreste Membreño, Cristian Villalta, Samuel Martel y Hugo Agogó en Femenina Fiesta y en Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD, como siempre, con mucho para informar. Y antes recuerda, tus paquetes con todo desde $2 tienen doble dato, más app, llamadas ilimitadas a Movistar, USA y Canadá y minutos a todas las redes con Movistar. ¿Qué tal, Oreste Membreño? Bienvenido, ¿cómo te va?
Hola, Cristian, muy bien. Un saludo a todos, saludo a Rodrigo. Un gusto compartir nuevamente con usted, Rodrigo, acá en el Wiri Wiri. La gente que nos sintoniza a través de Fiesta y Femenina y nos ve y nos sintoniza también a través de Tigo Sports. Le damos la bienvenida al programa, ¿no? Hoy cumple años Juan Ramón Mon Martínez, 73 años, el goleador histórico de la selección nacional, el gol. Él contra Haití le dio la clasificación a la selección en 1969. La verdad, uno de mis primeros ídolos del fútbol nacional, don Mon Martínez.
Pongámosle las piernas a Don Mon, entonces, ¿verdad? A donde sea que se encuentre.
Un gran jugador a sus 22 años prácticamente. Él, creo que él nació en el
48.
48, a sus 21 años, ya era mundialista, va, otros que 28. Se la llevan de cachimbones, como decimos, ¿verdad? No han ni siquiera han puesto un pie cerca de un mundial, y pero bueno, él a sus 21, 22 años.
Yo conozco a un salvadoreño que fue a 6 mundiales, fíjate.
Bueno. Y hoy se cumplen 23 años de la muerte de Mario Moreno Cantinflas, ¿verdad? Una efeméride de la farándula artística, la verdad, un cómico de cine universal, ¿verdad? Mario Moreno ganó el Oscar
Dejó mucha escuela, mucha sobre cosa. Todo en la clase política centroamericana.
Exactamente.
Se le recuerda.
Así que hoy es...
Con admiración.
Hoy se cumplen 23 años de la muerte de...
Bárbaro.
No, ahí 28 está. Años, perdón, de ahí la muerte está. De
ahí
Mario
está
Moreno.
El detalle, sí. Mario Moreno Cantinflas, ¿qué tal, Rodrigo? Ahora, bienvenido.
Un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. En la víspera de la séptima fecha de las hexagonales, muchos partidos mañana, y ahora hay fútbol europeo. En realidad, en Europa ya ni se habla de fútbol, se habla de superligas sí. y de juicios.
Sí, eso está muy caliente. Vamos a abordar ese tema, por supuesto, en esta emisión, tal cual lo hicimos ayer, llevando actualidad. También hablaremos un poquito sobre la fecha. Tenemos una agenda algo apretada, según he visto acá, de parte del señor Samuel Martel, pero queremos, yo quería que tocáramos este tema de la visita que hicieron la semana pasada miembros de Centro Caribe Sports para visitar las eventuales sedes si El Salvador finalmente, San Salvador recibe la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 24ª edición. Queremos tener un poco más de información. Entendemos que este asunto ya está por decidirse, ¿no?
Sí.
A mediados de mayo, pues ya se sabrá si Mayagüez o San Salvador, mientras que en el caso de los, en el tema de los Juegos Centroamericanos, pues seguimos esperando no sé qué. Mi estimado Membreño, mi estimado Rodrigo Arias.
El tema de los Centroamericanos y del Caribe, ya antes de venir acá, el Centro Caribe Sports había estado en Puerto Rico, ¿verdad? También haciendo la misma visita que
la
se
misma,
hizo acá,
sí.
para evaluar, y ellos dijeron que en el corto tiempo iban a definir, la verdad que están contra el tiempo, acordémonos que los juegos serían el próximo año, 23. Pero serán al 23 por el tema de la pandemia, ¿verdad? Todo uh-huh. se movió, y estos juegos se quedaron sin sede porque Panamá, que era la sede primeramente otorgada, declinó a organizarlos, entonces ha habido que correr un poco. Entonces Centro Caribe Sports anda buscando ya definir la sede para que todo empiece a, la planificación empiece a correr también, ¿verdad? La verdad, el tiempo es corto ya para el 2022.
Sí, estos juegos quedaron como en un sándwich porque los centroamericanos se movieron, pero los panamericanos no.
No se habían movido.
Entonces en 2023 habría tanto juegos centroamericanos y del Caribe como juegos panamericanos, a menos que estos no se lleven a cabo.
Uh-huh.
Pues parece que no, parece que la intención es sacarlos adelante o que la ODEPA desistiera o la Panam Sports de llevar a cabo su evento, que entiendo que también están bastante firmes en ese asunto, que serían en Santiago de Chile.
En Santiago de Chile, así es.
¿Verdad?
Entonces, la visita creo que para mi gusto fue buena que la hicieran, la verdad, y es un indicio muy claro de que El Salvador está con las serias intenciones de organizar los juegos. Se va a invertir en remodelación de escenarios, tal como lo ha anunciado el INDES, ¿verdad? También pensando en Juegos Centroamericanos. Y obviamente esa es la base, ¿no? Es la base porque, así, por ejemplo, yo fui en 2003 a Río de Janeiro a la primera reunión que tuvo la ODEPA, ¿verdad? Panam Sports, pensando en Juegos Panamericanos del 2007, imagínate. Fue en 2003. Y esa fue la base para después los Olímpicos. Toda la infraestructura que se construyó, una capacidad hotelera que se construyó nueva en una parte de Río de Janeiro, vimos una maqueta gigantesca que tenía el comité organizador. Todo eso quedó para los Juegos Olímpicos, toda esa infraestructura hotelera, ¿verdad?, que se construyó, y obviamente la infraestructura deportiva quedó para los Juegos Olímpicos. Entonces, si Santa Tecla o combinado con San Salvador van a hacerse estos Juegos Centroamericanos, esa infraestructura va a quedar para ofrecerla a Juegos Centroamericanos.
Correcto. La visita incluyó el Polideportivo de Merliot, fueron al Mágico González, fueron al Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda. Entiendo que esos son, bueno, algunos de los polos que tendría ese evento de llevarse a cabo. Todavía eso no está firme. Y los centroamericanos sí, aunque yo debo decir que el tiempo sigue pasando y... Y no, yo creo que no está instalada en la mentalidad de nadie aquí en el país que vamos a hacerse de ese evento. Nadie está hablando de eso. Y estamos a un año y 8 meses para que ese evento tenga, ese certamen tenga lugar.
Sí, aunque, bueno, algunos escenarios supongo de que serían los mismos, porque los centroamericanos no serían solo en Santa Tecla, tengo entendido, ¿no? Hay algunos escenarios que son en San Salvador.
Sí, sí.
Y Algunas de las remodelaciones en los escenarios de los centroamericanos serán también para los centroamericanos y del Caribe, así es que...
Sí, el caso del velódromo, exacto, por ejemplo, el caso del polideportivo, ¿verdad? Uh-huh. Merliot, para las dos citas, y el Mágico González, por el atletismo, uh-huh, ¿verdad? El tema atletismo. La Arena Santa Tecla, pues no se sabe con certeza si se va a construir, ya uh-huh está alguna carpeta técnica hecha, pero... Uh-huh. Pues no se tiene información muy certera, ¿verdad? Al sí, respecto.
Todo eso está en el aire. Uh-huh. Bueno, entrevistamos a Yamil, que no fue para Semana Santa, fue que lo tuvimos acá, ¿verdad? Uh-huh. Le preguntamos algunas de estas cosas al presidente del INDES, Yamil Bukele. Nos decía que sí, que las carpetas técnicas están, las de todos los escenarios, incluida el que mencionaba Orestes, pero que estaban en lo mejor de la discusión, uh-huh, haciendo cuentas, ¿no? Porque la carpeta sí te da un monto, pero eventualmente ese monto se te puede ir un poco arriba. Uh-huh. Entonces, uh-huh, tú no puedes hacer tan rígido, entiendo yo, el tema de la inversión, sino que debes... Luego entran otras consideraciones, en fin, estaban en eso, pero sí me parece que estamos contra el tiempo, definitivamente. Uh-huh. Y digo estamos porque esos eventos en ningún país centroamericano son un proyecto de la ciudad, ¿verdad?, o del municipio, sino que tiene que haber un respaldo del Estado. Uh-huh. Pero sí me parece que ya es para preocuparse, ¿no? De verdad. Sí. Todo el tiempo que ha pasado... sin por lo, pues yo no digo que ya deberían estar reconstruidos los escenarios ni nada de eso, remodelados, no, todo eso es muy, eso es relativo, nos podemos echar aquí una gran platicada porque creo que tampoco se trata que la inversión de un municipio debe estar solo en función de un evento, uh-huh, no, tampoco, y no se puede ignorar lo que hay en el Cafetalón, uh-huh, que yo creo que igual en su momento va a ser aprovechado y se le va a encontrar mucha utilidad durante ese evento. Tal vez no para competir, pero es de las cosas que Santa Tecla va a poder lucir, uh-huh, con orgullo. Me parece que no se trata de eso, sino el involucramiento de la ciudadanía. Eso es lo que no ha tenido, uh-huh, lugar. Y eso es lo más delicado, me parece.
Sí, el tema expectativa, el tema imagen, el tema tema de conversación cotidiana, me parece que no está todavía.
No está. Digo, obviamente... el tiempo se aprovechará, se tiene que aprovechar y tiene que ser además un esfuerzo de un montón de sectores y de áreas de la economía. Pero bueno, así las cosas, estamos por, si nos están consiguiendo al presidente del INDES, me dice Samuel, sí, para tener un poco más de información sobre esta visita y además yo no sé si hay una fecha perentoria en la cual se sabrá, ¿verdad?, si San Salvador será o no será la sede de esos juegos. Tenemos en línea, sí, me dice, bueno, vamos a saludar al presidente del INDES, lo tenemos en línea. Hola, Yamil, ¿cómo estás? Te hablamos del Guirigüir al aire.
Buenas tardes a todos, un saludo a todos los amigos que están ahí reunidos y un saludo a todos los radioescuchas.
Todavía está fónico el presidente Linde por la celebración de la clasificación ayer, Yamil.
Sí, hasta tarde, ya no tengo casi voz de gritar, alentar a todo el grupo, pero los gritos fueron más cuando se logró la clasificación.
Exacto. Entonces, no fueron por los goles del FAS los gritos, entonces.
No. Pronto las
canastas. Mira, Yamil, qué gusto saludarte. Yamil, hace poco se tuvo en el país a una comitiva de Centro Caribe Sports. Sabemos que, bueno, luego hubo una conferencia de prensa y hubo bastante información para los medios, pero pasados los días, ¿cuál es el feeling que les ha quedado de cara a la posibilidad de organizar los CAC número 24?
Contento, yo siento un espíritu alentador, hay mucho optimismo, los vimos muy contentos, nos felicitaron por la forma en que se había hecho la presentación, me agradó cuando dijeron que no estábamos vendiendo sueños, sino que estábamos vendiendo una realidad latente, y que ellos esperan a no más tarde que el 15 de mayo anunciar la sede oficial que albergará los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Creo que El Salvador tiene una gran posibilidad de acceder y vamos a hacer unos pequeños ajustes. Vamos a discutir algunos temas importantes y terminar de conversar con ellos para lograr que esas justas se queden en nuestro país.
Yamil, no sé si compartes la idea o la noción que tenemos algunos, de que tal vez para un evento como ese haya más tiempo que para prepararnos para los centroamericanos que están pero a la vuelta de la esquina, ¿no? Aunque solo estén separados unas semanas entre sí.
No, realmente tenés razón. Unas semanas, no son semanas, sino que meses. Uh-huh. La propuesta de El Salvador es hacer la justa centroamericana y el Caribe en marzo del 2023, ya que hay una competencia previa que es en noviembre, pero esos meses nos darían tiempo para los atletas prepararse mejor, tener las instalaciones a tono para el evento y obviamente involucrar a todo un país que estoy seguro que estaría muy contenta de celebrar con los nuestros, como son las ambas justas. Ahora, referente a esto que me mencionas, es un punto a discutir, porque tengo que ser honesto con todos ustedes, Centro Caribe Sport quiere hacer los Juegos Centroamericanos y el Caribe en el 2022, no en el 2023. Uy. Y eso es un tema que mi equipo de trabajo y yo vamos a discutir luego de colgar con ustedes, porque hay que evaluar las opciones. Todos tienen que saber también que Centro Caribe Sport o Ordeca, que es la dueña de los Juegos Centroamericanos, está inmersa en la organización que la protege o la sombrilla que es los Juegos Centro Caribe Sport. Me sonó un poco raro, mas sin embargo, ellos insisten en que quieren hacer los Juegos Centroamericanos del Caribe en el 2022. Aquí suceden dos cosas. Nos deja en jaque mate a nosotros, o en jaque, no mate todavía, de no realizar los Juegos Centroamericanos, de realizar los Juegos Centroamericanos y Caribe en la misma fecha, porque antes El Salvador no tiene opción de tener algunos escenarios a tono para esos Juegos. Que los Juegos Centroamericanos y el Caribe se realicen antes de los Juegos Centroamericanos, que creo que El Salvador perdería, o los Juegos Centroamericanos perderían uh-huh. cierto interés, porque sí. la justa que le sigue a los Juegos Centroamericanos se haría antes, porque Mayagüez ha pedido hacer los Juegos y quiere cumplir lo que Centro Caribe Sport dice, que es hacerlo en agosto. Entonces hay que evaluar muchas cosas y esperamos pues tomar la mejor decisión. Nosotros les presentamos a ellos, mire, El Salvador quiere hacer los Juegos Centroamericanos en noviembre y los Juegos Centroamericanos y el Caribe en marzo del 2023. Pero, como lo dije anteriormente, ellos tienen otras ideas y quieren que eso sea así.
Wow. Ok, entrará en la balanza entonces, Yamil, el tema centroamericano seguramente, hacerlo o no.
Claro, todo depende uh-huh. de esas dos cuestiones. Uh-huh. La primera uh-huh. es que vamos a tratar de conversar nuevamente uh-huh. con ellos y hacerlos entender de que Centroamérica tiene sus propios juegos y que Exacto. para varias federaciones es la vía de clasificación. Pero claro, no es la única forma de clasificación a Juegos Centroamericanos y el Caribe, porque las federaciones internacionales tendrían que ajustar su forma de clasificación. Uh-huh. Y lo otro es que, por decirlo así, para que todos me entiendan, todos los salvadoreños, que el papá de los tomates, que es Centro Caribe Sport, quiere hacer sus justas, que es la importante o la clave, y esa sí es, sí o sí, la vía para clasificar a los Juegos Panamericanos, que serían en septiembre-octubre del 2023 en Santiago de Chile, necesita hacer su justa y la quieren hacer el 2022.
Ok, es decir, que si El Salvador gana la sede de los Centroamericanos y del Caribe, o no realiza los Centroamericanos o los realiza después con el golpe que significaría eso al interés de ese evento, ¿no? Así es la cosa.
Sí, o que lo que nosotros trataríamos de hacer, como lo hicimos en todo el momento en la exposición, es persuadirlos, es decirle uh-huh. a ellos por qué es importante unos Juegos Centroamericanos para nuestra zona de Centroamérica, que El Salvador garantiza los dos Juegos y que así como los Juegos Olímpicos fueron movidos por el tema del COVID, perfectamente todo el ciclo uh-huh. olímpico se puede mover. Ese es nuestro fundamento principal para albergar los dos Juegos. Si no, como usted lo dice, es colocar en la balanza qué sería lo mejor para nuestro país.
Muy bien, perfecto. Bueno, le agradecemos a Yamil. No esperábamos esa noticia tan fuerte, tan importante, pero bueno, ahí está el dato. Yo creo que permite todavía hacerse una idea más clara de pues el compromiso y la oportunidad que tiene El Salvador en ese sentido. Gracias,
ahora,
Yamil. Díganos.
Solo termino.
Díganos.
Es importante que la población sepa, para todo el contexto que me imagino que ustedes van a discutir y ya tienen un panorama, que unos Juegos Centroamericanos es los Juegos Olímpicos de Centroamérica, pero para Centro Caribe Sport son 32 federaciones las que participan en, o 32 países las sí. que participan, perdón, en unos Juegos Centroamericanos y el Caribe. Exacto. y en la cual, si El Salvador toma esa sede, que es lo que la idea de la planificación que tiene el INDES, tuviéramos el mayor contingente de atletas, una justa previa a unos Juegos Panamericanos, es decir, más posibilidades que más atletas salvadoreños clasifiquen a los Juegos Panamericanos.
Perfecto. Gracias, Yamil.
Un abrazo a todos y feliz día.
Igualmente. Bueno, ahí está una noticia muy interesante. Ya volvemos con más en el Wiriwir al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
En Movistar te damos más de lo que más te gusta. Para que logres ser un TikToker famoso. Para hacer mil y una playlists en Spotify. O empezar tu carrera de YouTuber. Nuevos paquetes con todo desde $2. Con doble datos. YouTube, TikTok, Spotify, Facebook, WhatsApp y todas las apps que te gustan. Además, llamadas ilimitadas a Movistar, USA y Canadá. Movistar. Más información en movistar.com.sb.
¡Wow! ¡Wow!
Con Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos. Al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire con los nuevos planes postpago de Movistar. Tienes datos ilimitados para compartir todas las apps que quieras, llamadas ilimitadas a Movistar y minutos a todas las redes. Esto es con Movistar.
KS está transformando para seguir iluminando tu vida todos los días. Ahora es AES, KS. Tu energía es el futuro de todos.
Nuevo Chevrolet N400 Microbús. Más amplitud, más confort, más eficacia, más seguridad. Ideal para trabajar y también dejar de trabajar. Cotiza en chevrolet.com.sb o al 2530-3800.
Bueno, tenemos dos noticias que sobre las cuales conversar. La primera, la primera la acabamos de escuchar del presidente del INDES. Nos decía recién que las condiciones han sufrido un importante matiz. ¿Cuáles condiciones? Que Centro Caribe Sports, organizadora de los Juegos Centroamericanos del Caribe, más bien la dueña de los Juegos, quiere que el evento se lleve a cabo en 2022, ya sea en Mayagüez o en San Salvador. Uh-huh. De manera que si El Salvador, bueno, si San Salvador recibe la sede de ese evento, tendría que organizarlo o el mismo año que los centroamericanos y antes de los centroamericanos de Santa Tecla, o desistir de organizar el evento del Istmo y quedarse solo con este evento que es pues obviamente mucho más grande y que involucra a más de 30 países. ¿Algún comentario, compañeros?
Sí, lo primero que te golpea es que son 15 meses para organizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Recuerdo que ya en el 2002 fue un proyecto enorme que implicó escenarios deportivos, reconstrucción total de algunos. Solo la pista del Estadio Mágico González requiere un cuidado muy especial, sin hablar de la infraestructura hotelera, que en aquel entonces se dio como sede a la Universidad del Salvador. 15 meses me parece cortísimo el tiempo.
Sí, es que eso ha sido por la falta de, ¿qué? De mantenimiento, de remodelaciones anteriores. En 20 años prácticamente no se hizo nada en infraestructura nuestra y eso hace que el tiempo no alcance, ¿verdad? Aunque remodelar pues se puede hacer con algo de más rapidez, pero esas remodelaciones son delicadas, no son solo pintura, ¿verdad? O un repellito por ahí. Por el caso de la pista, por ejemplo, la única ventaja que hay es que la base es una buena base que tiene la pista del estadio para montar otra. No hay que hacer una nueva base, ¿verdad? Sin embargo, no es una cosa sencilla.
Es un reto, veremos qué pasa. Es un reto. Si a El Salvador le dan la sede, pues en principio estaría comprometiéndose a organizar los Juegos en 2022, insistimos, aunque desde el presidente del INDES darían la batalla por convencer a los dueños del evento de organizarlos en 2023, chocando con los Juegos Panamericanos, o en todo caso compartiendo el año calendario. En el ciclo olímpico, lo importante, y también lo subrayaba el presidente del INDES, es que los centroamericanos y el Caribe precedan a los panamericanos. Los centroamericanos no están en esa, en esa ecuación, digamos. No son sine qua non para que el ciclo olímpico se lleve a cabo. Y la otra gran noticia es que la Superliga, pues ahora parece que es un club de mala muerte y se están empezando a salir todos. ¿Quiénes se han salido?
Según información de la BBC, el Chelsea y el Manchester City se han retirado de la Superliga Europea.
El Atlético de Madrid, entiendo que también estaría por esas ideas, ¿no?
Un colega periodista anunció que Atlético de Madrid también se iría, pero no es una información que, digamos, que la BBC o un medio más fuerte ya ha dicho.
Bueno, para hablar un poco sobre este tema y que nos actualice, tenemos en línea a nuestro colega José Antonio Espina del diario AS desde Sevilla. Queremos saber qué se ha sabido y qué opina también nuestro querido amigo José Antonio. Hola, José, bienvenido al Wiriwir al aire del Salvador.
Hola, buenas tardes. Creo que buenas tardes ya en El Salvador, ¿no?
Así es, señor.
No me equivoco.
Buenas tardes. Sí. Para usted, buenas noches.
¿Qué? Sí, aquí, bueno, todavía no porque es de día. Ah, bueno. Pero sí, bueno, casi buenas noches ya.
Óigame, José Antonio, ¿qué pasa con la Superliga? ¿Habrá o no habrá? ¿Usted cómo ve el tema?
Yo creo que eso no tenía ningún futuro y se está comprobando pocas horas después de que Florentino Pérez, el presidente del Madrid, saliera anoche hablando del tema en un programa de aquí, en Chiringuito de Jugones.
Claro.
Pero todos sabíamos que realmente era muy difícil que saliera adelante porque aquí España es más o menos un cortijo de Real Madrid y de Florentino, pero son 6 equipos ingleses y en Inglaterra las voces que había en contra de la Superliga, de la afición, de futbolistas, de entrenadores como Klopp, esta mañana Guardiola, eran muy, muy fuertes. Ha habido una reacción muy importante porque la afición de Inglaterra no tiene nada que ver con la de España. La afición de Inglaterra es de sus equipos, de los equipos pequeños, de los equipos de los pueblos. Aquí en España es más complicado, hay demasiada gente del Madrid, del Barcelona y del Atlético. Pero en Inglaterra, que tenía 6 equipos, como digo, en la presunta Superliga, la reacción ha sido imponente y yo sabía que en cualquier momento se iba a desinflar.
Lo dice ya en pasado, ¿para usted esto ya está desarmado? ¿Cree que ya no habrá otro intento?
No, habrá otro intento de otra cosa y evidentemente va a haber una negociación con la UEFA para que estos equipos grandes consigan más dinero de la UEFA. Eso es indudable, pero las reacciones que ha habido en las últimas horas, el inminente abandono del Chelsea y del City, lo de Atlético Madrid también se va a producir porque la afición del Atlético de Madrid se ha puesto también en pie y eso va a ser muy importante, creo, también. Pero el abandono del Chelsea y el City va a suceder sin duda el abandono del Liverpool y del Arsenal, por lo menos, y no dudo que el Tottenham y el City y el United también lo hagan. Entonces, 6 equipos de los 12 yo creo que no tienen ningún futuro, ya se van a ir 2. En Inglaterra esto no se concibe y yo creo que si no se concibe esto en Inglaterra, la Superliga no tiene futuro.
José, ayer el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, fue muy enfático en decir de que es la única salida, que los clubes grandes quieren salvar al fútbol, que la economía se está yendo al traste y que ellos tienen que salvarse. ¿Este discurso de Florentino ayudó o terminó de hundir la imagen de la Superliga?
La terminó de hundir y te lo voy a explicar muy fácilmente. Aquí a Florentino se lo cree el que se lo quiere creer. El forofo del Real Madrid. Algunos forofos del Real Madrid. Hay otros que no. La mayoría yo creo que sí, porque es un hombre que sin duda ha llevado al éxito absoluto al Madrid por su modelo económico y por su modelo sobre todo deportivo, que ha ganado varios Champions League en los últimos años. El resto, que no se crea Florentino, cuando Florentino sale en una televisión con tanto, entre comillas, cinismo, ¿no? Porque es que además decía una cosa y decía la contraria varias veces, porque además dice barbaridades como que los equipos pequeños ingresan más que los grandes. Unas cosas que evidentemente el que no es hincha de Real Madrid pues le sienta muy mal. Entonces, la única reacción que podría haber contra la aparición de Florentino era de mucha mayor beligerancia contra la Superliga. O sea, ya la gente de los clubes pequeños, y en España sigue habiendo mucha gente de clubes pequeños. Yo vivo en una ciudad, en una provincia que tiene casi 2 millones de habitantes, y es verdad que no es la corriente en España, pero en esta provincia aquí no hay casi nadie, ni del Madrid, ni del Barcelona, por supuesto que nadie del Atlético. Aquí la gente es de los dos equipos nuestros de la ciudad, que son el Betis y el Sevilla. Y esos dos equipos, aquí la gente estaba muy enfadada. Y eso ocurre en Valencia, eso ocurre en Bilbao, eso ocurre en La Coruña, eso ocurre en las otras grandes ciudades que no son Barcelona y Madrid. Y es verdad que en otros muchos sitios de España, predominantemente el madridismo y el barcelonismo son las religiones, pero España es muy grande, tiene muchos equipos en primera división y aquí la gente estaba muy en contra del tema. También os digo que sé, que si hubiera dependido de España, la Superliga hubiera seguido adelante, porque aquí no hay fuerza, ni política, ni de aficionados, ni nada, para contener Real Madrid y Barcelona, y aquí hacen lo que les da la gana. Pero con la Iglesia Anglicana, con Inglaterra, se han topado.
Se metieron con la Iglesia
Anglicana. Y esto que menciona, que seguramente habrá una negociación, esto implicaría una negociación en el tema de cambiar el formato a la
Pero sí anunciaron, de hecho ya cambiaron el formato,
correcto,
lo anunciaron
y
ayer.
Obviamente el tema económico.
Eso
se vislumbra.
Sí, el formato nuevo de 2024 implica automáticamente un cambio económico, porque son muchos más partidos y habrá mucho más dinero para los grandes clubes, de eso no hay ninguna duda. Pero yo digo que realmente esto ha sido, yo me da la impresión, y lo digo en serio, que ha sido un punto de desesperación del Barcelona, ¿vale? Otro punto de desesperación económica del Atlético. Son dos equipos que están en muy duras condiciones económicas, a los que ha dejado muy mal, sobre todo al Barcelona, las malas inversiones y encontrarse con el coronavirus ha sido fatal ya para el Barcelona. Está una situación económica absolutamente desesperada. Esa desesperación de Barcelona y Real Madrid las ha acogido Florentino, Florentino, que yo creo que vive un poco en su mundo, ¿sabes? Florentino no conoce el fútbol inglés. Y los que viven alrededor tampoco lo deben conocer. Pero los que conocemos un poco el fútbol inglés, sabíamos perfectamente que esto no llegaba a ningún sitio. Porque el fútbol inglés es completamente diferente al fútbol español. En Inglaterra, el hincha es de su equipo, del equipo de su ciudad. Hay muy pocos ingleses que sean de Londres, que sean del Manchester United. O muy pocos ingleses que sean de Birmingham, que sean del Arsenal o del Chelsea. El inglés es de su equipo, de su ciudad. Y lo que pasa ahí es que hay muchas ciudades muy grandes. Por ejemplo, en esta Superliga no se ha cogido ningún equipo, porque evidentemente no tienen categoría deportiva, de la segunda mayor ciudad de Reino Unido y de Inglaterra, que es Birmingham. O sea, el Aston Villa no ha sido incluido. Los equipos de al lado como el Wolverhampton, Wanderers, tampoco han sido incluidos, ¿no? Entonces, ahí en Birmingham y sus alrededores, pues puede haber 5, 6, 7, 8 millones de habitantes. Ellos no han pensado en eso. Y los que habíamos pensado en eso, yo claramente tenía claro que esto era muy difícil que fuera adelante, porque los ingleses no se iban a dejar engañar así como así. Sobre todo los aficionados, que tienen mucho peso, y sobre todo los clubes, entre comillas, pequeños, que tienen muchos aficionados.
Oye, José, ahora, dentro de toda la narrativa de Florentino, a mí sí hubo una línea que me llamó la atención, y es que lo escuché criticar la falta de transparencia en el manejo financiero de la UEFA. Eso sí me ha sorprendido. ¿Tú de dónde crees que sale esa línea, o es literalmente un escozor viejo que tienen algunos clubes europeos?
Yo creo que es un escozor viejo, evidentemente. Evidentemente aquí hay muchas cosas que no se comprenden de FIFA y UEFA, y en algún punto FIFA y UEFA trata el fútbol como un monopolio en una economía libre de mercado como la que al final tenemos. Y eso no sienta bien. Evidentemente en FIFA y UEFA hacen cosas que no son del todo transparentes y hacen cosas que no están bien. Pero evidentemente a Florentino eso no le importaba. Florentino lo que estaba intentando es coger una línea de ataque hacia el que era su enemigo para la Superliga. Pero insisto, yo te insisto, las palabras del Florentino lo único que hacen es enfadar más al resto de la afición. Y tampoco importa, yo estoy seguro, aquí en España, yo estoy seguro porque aquí, este fútbol hay que entenderlo especialmente por el Madrid y el Barcelona, por el periodismo mamporrero del Madrid y el Barcelona, por tantas cosas que pasan aquí en este país, ¿no? Todos los días que a la gente que no somos de Madrid y Barcelona, yo he trabajado 10 años en Madrid, así que lo conozco a la perfección. Cosas que tienen mucho de caciquismo, de señoritismo, de que nos enarbolan a los que no vivimos en la capital y no somos de equipos de la capital, ¿no? Sí. O de las dos capitales, ¿no? Entonces, aquí yo sabía que aquí no se podía detener a la Superliga. Aquí no era detenible. Pero también sabía que en Inglaterra, y máxime cuando la mayoría de clubes que ha conseguido, entre comillas, engañar Florentino, eran de Inglaterra, yo sabía o esperaba que no iba a tener ningún recorrido. 24 horas no han pasado siquiera y ya hay dos clubes que se han bajado del barco. ¿Creéis vosotros o creen ustedes que se van a bajar el resto? Yo no tengo ninguna duda.
Bueno, yo creo que el penúltimo, la pregunta es si el penúltimo en bajarse va a ser el Barcelona, y sabemos que el último va a ser el Real Madrid. Pero bueno, perfecto. Pero entonces, José, en resumen, no me tengo que comprar la imagen de un Florentino marxista.
Eso va a ser complicado. Oye, que realmente el modelo de Florentino, yo creo que ahí está el Madrid y los ahí están las Copas de Europa del Madrid y el club más grande del mundo, ¿no?
Sí, sin duda.
Pero yo creo que aquí ha lanzado un órdago que... Aquí hay un problema, y lo digo en serio. La gente que rodea a Florentino es demasiado... No, creo que no tiene demasiada apertura de mira, me da esa impresión, ¿no? Y el mío Florentino, evidentemente, cuando llega a esos niveles de endiosamiento del Real Madrid, que todo lo gana, que todo lo puede, pues a lo mejor es más complicado pensar un poco, que no está usted en vuestro cortijo, que su cortijo es España, pero Inglaterra no es su cortijo.
Claro.
Inglaterra no es su cortijo, Inglaterra es completamente diferente, y yo creo que eso no lo ha medido bien Florentino. Por supuesto, a Laporta y a Atlético de Madrid no se lo puedo pedir, porque Laporta y el Atlético de Madrid, la situación es mucho más complicada, es una situación de absoluta desesperación económica. No tienen el momento económico del Atlético de Madrid, y sobre todo del Barcelona, es muy complicada. Entonces yo creo que se han echado en brazos de Florentino y también tenían que haberlo medido mejor. Ya anoche se decían muchas cosas y Laporta tenía que comparecer hoy. Yo creo que Laporta, si hubiera salido y hubiera dicho hoy, miren ustedes, ¿no? Esto no tiene sentido, nosotros no nos bajamos de este barco, hubiera quedado mucho mejor de lo que ha quedado.
Sí, pero se la adelantaron. Oye, José, gracias por tu tiempo, por el conocimiento y los conceptos que nos has compartido. Un abrazo.
Un abrazo para todos en Salvador.
Formidable, el señor José Antonio Espina, muy interesante todo lo que nos comparte.
El caciquismo, me quedo con esa palabra.
Se acabó la Superliga.
Para mí era un absurdo, la verdad, así como lo que se quiso hacer acá.
Para mí no es absurdo, yo creo que un día van a hacerlo.
Sí, para mí es interesante. No, es que y algunas de las ideas que hay detrás son válidas.
Es que de poder hacer, se puede hacer, pero el asunto es que la FIFA y la UEFA que se queden solos, se queden abandonados, pero para llegar a eso...
Es demasiado dinero para negar.
Y también demasiado dinero. O sea.
Siento que se va a hacer de una forma inminente, hoy o mañana, pero se va a hacer.
Bueno, hasta acá llegamos con la emisión radial. Nos falta un último bloque en exclusiva a través de Tigo Sports. Muévase a canales 3300 y 1001 en HD.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, último bloque del Wiri Wiri al aire este día martes 20, ahora en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. Bueno, entonces ni modo, solo van a quedar el Madrid, el Barça, el Inter,
el Milan y la Juve.
Bueno, es una superliguita, porque los demás se van a rajar.
Una copita. Que dijo,
todos.
Una copita.
Mira, pero qué increíble, yo de verdad te lo juro, creí... Estaba convencido que Florentino se iba a salir con la suya, sí, Florentino Pérez. No pensé que no hubiese él analizado todo el escenario antes de salir a pegarse ese quemón y esa erosión de imagen, ¿no?
Sí, se transformó en dos horas se transformó en la Copa Premier Centroamericana. a mí me llama la atención de que los discursos de los ingleses sean tan románticos, debo decirlo, porque... Pep Guardiola ahora dio una conferencia de prensa y dijo de que el deporte no es sino competencia y que no puede ser que alguien entre en una liga si no compite para merecer estar ahí. Me parece que es excesivamente romántico y muchos lo compran. ¿A dónde voy? Aquí yo veo que muchos deportistas ingleses les encanta la NBA. Yo veo que están siempre pendientes de la NFL y vamos al Super. Y no, los deportes gringos esos son, pues. Son ligas donde no hay descenso, donde nadie compite por estar ahí, donde nadie merece estar ahí, sino quien pueda pagar. Esas son las ligas de Estados Unidos y son modelos económicos maravillosos y tienen una base de aficionados fieles que adoran el deporte. Yo no veo cuál es el punto de eso.
Es que ese es el problema, Rodrigo. Vaya. La NBA, la Major League Baseball, todas las organizaciones que usted quiera, donde cabal no hay descenso, pero hay unas ligas muy competitivas, torneos de alto nivel, han pasado por un proceso antes de llegar a lo que son ahora. No de repente, yo hago una liga y la hago a partir del otro mes. No es así, porque hay muchas situaciones que hay que modificar de lo que ya se ha venido haciendo. ¿Cómo le explico? No puede de tajo los equipos, por ejemplo, desligarse de la UEFA. No puede. No se puede. Hay muchos compromisos económicos.
Pero es que no se iban a desligar de la UEFA.
Entonces no se puede. No se puede.
Porque, claro que pueden. ¿Y cómo explicar la Copa Premier?
No, por eso te digo.
Uh-huh. No es un evento de CONCACAF.
Y decime si esa Copa tuvo...
No, pues la Copa,
sí,
la
pero
Copa
no salió adelante por otro motivo.
Sí, mismo, pero hacen digo. La Copa Gamper, hacen sí, la, todo eso.
Claro, no, pero la Copa Gamper es un partido.
Por dos. Eso le digo, pero...
Por eso le estoy diciendo, no
pero que
es,
pueden hacerlo, lo pueden
sí,
hacer.
Sí, se puede.
Y para mí es
yo
el futuro,
no.
Es
yo,
el futuro.
Yo no digo que no se pueda.
Sí se puede.
Sí,
hombre,
se puede.
Sí se puede.
Pero no así de tajo como lo quería hacer hoy
Florentino. Me parece que el liderazgo de Florentino tiene mucho que ver en este fracaso. Me parece que fue un liderazgo... Me atrevería a decir que hasta bananero, y su discurso fue bastante... No tenía empatía con nadie.
Sí, es que por eso mismo le digo yo, el proceso es otro. Que se vaya a hacer y que, digamos, esto haya servido para él. El orgullo de él está ahorita
no, y su imagen,
tocado.
No,
y su imagen, entonces él va a ver qué hace para llevar esto a cabo a rajatabla, ¿verdad? Pero...
Difícil.
Pero le digo una cosa, el dinero bueno, que estaba proyectado ahí es demasiado grande para que no se haga. Se va a hacer, es más, para mí, Centroamérica no sé qué está esperando para hacer una liga centroamericana. No sé qué está esperando. Y que me disculpe, pero ahí no pueden estar equipos pequeños ni de que no atraigan tanto dinero al fútbol centroamericano. Necesitamos hacer algo así. Yo creo que
de hecho, la Copa Premier es eso. Uh-huh. Yo te digo, ese proyecto lleva, híjole, más de 10 años. Yo me acuerdo que hace un montón de tiempo, estoy hablándote de 10 años fácilmente, apareció un empresario español por aquí. Ya no me acuerdo el nombre, solo recuerdo que se llamaba Enrique y que lo recibimos en algún momento en la redacción del gráfico. Y él traía el proyecto de una liga centroamericana con lo mismito. El Alianza, el FAS, el Águila, el Olimpia, Motagua, Saprissa, Alajuelense, Herediano, en total 10 equipos. Entonces, él venía de una empresa de estas de derechos y de comercialización y marketing deportivo para ver si lograban armar el proyecto. No lo lograron. ¿Por qué? Porque le pidieron autorización a CONCACAF y se las negó. Pero ese fue el germen de lo que hace algunos años se convirtió en la Copa Premier, se llama. Que bueno, ni terminó, no tuvo ni final el asunto, un desastre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente... No es lo mismo la experiencia en la organización de eventos con un estándar internacional que puedan tener esos equipos que la que me refiero a los europeos, de Europa Occidental, en particular España y tal, que los que pueden tener acá. Pero el objetivo era el mismo, yo estoy seguro. Bueno, todos sabemos que los dueños de la Alianza se han quejado de que están perdiendo plata. Y no creo que Águila sea diferente. Y el FAS también se la ha visto a palitos en este escenario pandémico, además, ¿no? Yo estoy seguro que si vos le abrieras la puerta a esos tres equipos de tener una competencia simultánea a la doméstica y que les venga un Saprissa, un Alajuelense, un Olimpia, dos veces al año, como mínimo, les interesaría.
Sí.
Les interesaría. Y la pregunta es por qué allá tuvieron esa reacción tan virulenta de la UEFA. Porque yo creo que aquí la CONCACAF ya demostró que no está por pelearse con sus afiliadas, sí. Pero lo que pasa es que allá estás hablando de la verdadera pasta.
Sí, es más, y te digo, en Europa también se quiere hacer, Holanda, Bélgica y Luxemburgo quieren hacer una liga de tres países de hace años, porque saben que el Ajax y el Brujas ya no pueden competir. Un talento de 20 años se lo va a llevar el Madrid, el Barça. Los mutilan permanentemente, están hartos que los mutilen. Así es que las ideas de ligas compartidas es el futuro, me temo. tarde o temprano tiene que venir.
Pues ya veremos qué pasa. Yo sí creo que no va a quedar en anécdota esto.
Sí, no, no, es que eso te decía yo, más, tratándose, mucho polvo. Tratándose de Florentino Pérez, no, esto no va a quedar así, ¿verdad? Él es un empresario que mueve mucha plata también. Y el caciquismo, como decía.
No, mire, Estados, colega, ¿no? Estados Unidos con México, ellos saben que también lo tienen que hacer. Desde hace años, Liga MX y MLS saben que se tienen que
unir. Lo están tratando de hacerlo, eso sí, también, sí. ¿Verdad?
Aparte, mira, yo te digo, hay que ilustrar un tema. Y de todo lo que dijo Florentino a lo largo de las últimas horas, a mí hubo algo que sí me pareció, me caló, me parece bastante lúcido. Y no estamos en cualquier momento, el fútbol ahorita está en su peor momento económico. Probablemente desde que se comenzó a profesionalizar, creo que este es el momento en el que tiene los gastos más elevados versus los ingresos más menguados de toda su historia. Entonces ahorita, así como algunos equipos pueden estar generando riqueza, no sé cuáles, la mayoría están viendo pérdidas y se está devaluando todo el mercado de pases y un montón de cosas relacionadas. ¿Pero vos crees que los grandes dirigentes del fútbol internacional han dejado de perder plata? ¿Han dejado de ganar plata en esta época? Para nada, viejo. Te aseguro que a un dirigente del fútbol de CONCACAF, CUEFA, CONMEBOL, no ha dejado de percibir su salario, jugoso salario, mucho, en muchos casos sin ningún mérito. No lo han dejado de percibir. Y eso es la situación que no puede continuar. Vámonos al ejemplo de El Salvador para no irnos a ligas tan... Mira, aquí los equipos, la verdad, solo ellos saben cómo están saliendo. Yo me imagino que todos están perdiendo plata, de alguna manera. Pero la Federación de Fútbol no se queja. Recibió una inyección de plata importante. Vos ves a las jugadoras del fútbol femenino en aquella pobreza, ves las reservas a palitos, y ves a los equipos ahí luchando por sobrevivir. Y la selección y la Federación de Fútbol tiene un técnico caro, tiene su cuerpo técnico completo, tiene al hermano trabajando ahí con él, el señor, tiene los otros cuerpos técnicos, está negociando con Pérez, plata no les falta. Entonces vos decís, hey, espérate, aquí qué es lo importante, el fútbol como espectáculo privado, que es el que le da sentido a toda esa organización, o la organización. Porque las dos cosas no pueden estar bien porque no hay suficiente plata. Entonces lo mismo está pasando en todos lados. En muchos lados, en todos lados debe haber dirigentes que invierten de su plata preguntándose, ¿y estos qué onda, pe? ¿Y esta gente qué onda? Pues uno los ves recortándose gastos, pe. No los ves disminuyendo el tamaño de las inversiones que tienen en sus administraciones. Hoy no viajan por la pandemia, pero en cuanto haya un congreso de FIFA con mascarilla, papá, se van porque no se quieren quedar fuera de la esfera donde se caen las migajas, vea que mira. Entonces, para mí, eso en el fondo está ahí en el centro de la conversación. Vea, eso siguen metiéndose el fajo de billetes a la bolsa.
Es que ha sido el tema de conversación o de discusión por años, ¿verdad? De que las federaciones o las organizaciones que regulan el fútbol no tienen equipo, no tienen jugadores. Y todo lo que les ingresa es por lo que producen los jugadores de los otros equipos.
No hacen beneficencia. No invierten en desarrollo. Eso es mentira que inviertan en desarrollo, al menos en estos países. Sí.
El dirigente se aburre de ver que el otro está llevando dinero a sus arcas y los equipos cada vez con menos ingresos.
Sí, ahora, otra cosa que también dijo Florentino, y creo que va a ser un tema muy largo, es que los jóvenes, es cierto, no les está gustando el fútbol. Me refiero a sentarse 90 minutos a ver un partido. Yo a mi hijo de 12 años le encanta, digamos, la historia o lo cosmético del fútbol, pero yo nunca lo he visto 90 minutos sentado sin levantarse de la tele. Me parece así que es. Su generación es parecida. Pues
eso solo le pones a la Alianza que querés que quede 90 minutos sentado el cipote. ¿Cómo estamos de tiempo, mi estimado? Eso es cierto, pero depende, Rodrigo. Si es un mundial, te aseguro que el compadre no se va a levantar.
Sí, pero esta generación TikTok no va a consumir el fútbol como nosotros. es otro.
Bueno, es hay deporte. Que ver, hay que ver.
Yo
porque
tengo experiencia con mi hijo.
Oreste tiene una experiencia completamente distinta. Es que sí, ahí depende.
Hasta datos históricos. Sí, claro. Papi, en tal fecha, no sé qué. Y si este como averigua.
Y ojo que lo pone a ver al águila, no es fácil tampoco. Bueno.
Puro cero es a cero.
Bueno, les agradecemos amable sintonía. Esperamos que todo este contenido les haya parecido interesante. Mañana la seguimos en el Wiri Wiri al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!